750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer,
que te acompañe, te banque y te sepa entender.
Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Por acá. Del otro lado se encuentra Gillespie. Buenas noches. Vamos a dar cuenta de nuestras hazañas inminentes.
Atención, mañana. Sí, mañana.
No estaremos aquí.
No estaremos aquí en Buenos Aires. Mañana viernes estaremos en General Roca, en la provincia de Río Negro, en la Feria del Libro y la Lectura.
Así es.
Hay entradas agotadas, así que no le
no, no, doy no más se dato. Moleste.
Quiero una entrada nada más. La vengo esperando desde la semana pasada.
No me bueno. Pongan un compromiso, señor, de hacerlo expulsar por la fuerza pública.
Yo gracias. Conozco a Jorge Dorio.
Bueno, sí, pero. No,
no, momento no. Que voy a consultar. ¿Qué? No sé.
Jorge Dorio. Y bueno, y pedirle lo que te debe.
Fui a colegio con Jorge Dorio.
¿Él le dio algo para mí?
No, no, nada. Hace 10 años que no hablo con él. Fui al colegio.
Sí, yo también, hace 10 años. Bien.
Y atención la gente de Caseros en el partido 3 de febrero, porque el día 27 estaremos allí haciendo el programa, ahí en Mitre 4848, uh-huh. A 5 cuadras de la estación, me dicen que sí, vamos a estar.
Mitre y Andrés Ferreira.
Ya estamos ubicados donde es todo.
Sí, sí.
Bueno, 27 de septiembre, es un viernes, 8:30 de la noche estaremos allí.
Son gratis las entradas, me parece ahí.
Sí, pero hay que retirarlas.
Pero hay que. Está Rolón ahí metido. No,
veo que a veces es más difícil, cuando es gratis es difícil, porque hay que hablar con mucha gente.
Bueno.
Bueno, las entradas se retiran en San Martín 2784. Y ya están disponibles en ese caso. Y muy pronto estaremos en Montevideo también. Eso
sí,
no sé si tan pronto, pero...
Y también en Rosario.
Sí, eso después,
bueno,
en noviembre.
Aquí tengo una invitación para hacerles. Mañana, aprovechando que no estamos nosotros, bien pueden ir a ver a Martín Díaz.
Sí.
Martín Leopoldo Díaz, un gran pianista argentino y amigo de este programa, que va a estar mañana 19:30 en la Fundación Beethoven, en Avenida Santa Fe 1452. Va a ser un repertorio, Martín, de tango y folclore. Tango y folclore. Así que vale la pena que vayan. Nadie debe dejar de faltar.
¿Está claro? Y muy bien, y tengo entendido que van a inaugurar
un aro magnético en la sala.
En la sala.
Sí, señor. La hipoacústica.
Bueno, claro.
Muy bien.
Si usted quiere explicar...
El espectáculo se llama De mi tierra, ¿no? Con obras de Mariano Mores, Piazzolla, Cuchi Leguizamón, uh-huh. Julián Aguirre, Alberto Ginastera, que son autores de prosapia clásica.
Sí.
Bueno, también integrarán... el repertorio a través de sus obras. Bien. ¿Qué más? Mañana también, no estamos aquí.
Pero todo es mañana.
Pueden ir a las 9 de la noche, incluso después de ver a Martín Díaz, hacen tiempo.
Sí,
porque... A ver NN, Naufragantes...
Nocturnos,
la obra de Salvador, iba a decir Salvatore.
No Salvador Amore.
Salvatore Amor, iba a decir.
Ahí está con Dulce Amore,
sí, con Abarengo, Marcelo Rodríguez
y otros.
Está muy bien Marcelo Rodríguez en esa obra.
Sí, sí, el pelado.
El pelado.
Le dicen. Hace el papel de pelado.
Claro.
Eso es en Sarandí 760.
Teatro del Artefacto.
El Teatro del Artefacto de Raúl Serrano. Y las entradas están en...
alternativateatral.com.
Bueno, esto es mañana 21 horas. Nadie debe dejar de faltar tampoco.
No sé si usted sabe que el segundo lugar que tiene más gérmenes en el mundo es la radio, un estudio de radio.
Ajá. ¿Y el primero?
Y el primero es la cama.
No me diga.
Entonces...
Me está poniendo muy nervioso, porque son los dos lugares donde yo estoy más.
Claro. Los dos lugares que frecuenta.
Claro.
Bueno, entonces, esta radio, como está comprometida con la realidad, con lo que le pasa a la sociedad en este momento...
Sí.
Va a iniciar...
Todos los días nos reunimos...
Sí, señor.
Y decimos, bueno... Vamos a comprometernos un poco con la realidad, y nos comprometemos.
Y entonces dice, ahora hay que empezar una campaña para prevenir sobre la, valga la redundancia, germinación de los gérmenes en la cama.
En la cama.
Bueno, la cama es
porque
un lugar...
Porque usted no los ve, usted se levanta de la cama.
Ah, porque no los ve porque son... El germen es una cosa así chiquita, qué sé yo.
Su cama está llena de bichos.
Sí.
Bueno.
Y no,
señor... Ve lo que gana uno abriéndole la puerta a cualquiera. Sí.
¿Qué puede esperar de un caballo sin una patada?
Claro.
Usted no se da cuenta.
Sí, pero... me doy cuenta, no creo.
No. Pero entonces hay
a
que
a veces tomar... miro y digo...
Hay que tomar medidas,
¿sí? Sí,
no,
bueno, yo también, creo que sí. Bueno, este informe dice lo siguiente. Pasamos alrededor de 23 años durmiendo a lo largo de nuestra vida.
¿Cuánto?
23 años.
Claro, exactamente. El día tiene 24 horas, de las cuales una tercera parte, 8 horas, se dedican a dormir. Si sacamos la cuenta de que una persona vive 70, 80, 90 años, vamos a encontrar que son 20, 30, 40 años en la cama.
Bueno.
¿Usted quién es?
Mi señora esposa.
Ah, sí.
Dice... Por eso es tan importante que la higiene, que tengas mucha higiene en la cama. Atención con estos hábitos. Hay que cambiar las sábanas.
No en forma diaria, no es necesario todos los días, pero cada tantos días sí.
Según el Daily Mail del Reino Unido, las personas soltamos alrededor de una onza de piel vieja por semana, o sea, más o menos 100 gramos de piel vieja.
¿100 gramos de piel vieja? Mes.
100 gramos de piel vieja. Y no hay una cosa más asquerosa
sí.
que 100 gramos de piel.
Sí, no, sí. pero en una bolsita parece pan rallado. No,
sí,
no,
tiene razón.
Hacen las milanesas de piel
y
vieja.
Y lo más seguro es que al menos la mitad de esa piel termine en la cama.
Claro, claro.
Sí,
claro,
porque es donde... ¿Usted dónde tiene la fricción?
En la cama.
Y bueno, sí.
Claro que visualmente será imperceptible, pero eso no quiere decir que no esté ahí, ¿eh? Además del polvo del cuarto y todo lo que pueda caer en la cama. Bueno, y también estará tu sudor.
Todo. Sí,
discúlpeme si lo diga así. No,
bueno, todo junto. Y los pelos.
Sí.
Por eso recomiendan un hábito de higiene de los más básicos, es si uno se tiene que bañar, bañarse antes de ir a la cama, no después.
Claro.
Bueno, igual...
Que puede bañar antes y después.
Claro.
A la vista de estos datos.
No, bueno, pero...
Y
digo,
además que usted, al tener
mucho viene de jugar al fútbol, que yo dice, me baño después. No, y se van a dormir y
no,
se van a
eso es usted, señor.
Lo más recomendable es cambiar las sábanas una vez por semana.
Sí.
Me parece mucho.
Me parece poco.
¿Le parece poco o
sí,
mucho?
Sí, me parece poco, ¿no?
¿Y cada cuánto le recomiendo?
Sí, no, depende de la actividad que usted tenga. Pero bueno, vamos a ver.
Sí.
Segunda cosa, no comas en la cama. No comas en la cama, Barton.
Es pésimo.
Claro que nos encanta, sobre todo en días fríos, subirnos snacks para ver películas mientras estamos envueltos en cobijas.
Bueno, hable por usted, a mí no me gusta eso.
Sin embargo, esto,
¿qué cosa?
Esto puede contribuir a que tu cama se llene de miles de amigas.
¿De amigas? Amigas.
Ah, de amigas.
Bueno,
amigas.
Señor.
Que no deberían estar ahí. No, creo que son amigas.
No, no, amigas, amigas.
Que pueden embarrar tus sábanas y hasta atraer animales. Lo dije.
¿Pero qué
es? Insisto en que son amigas.
No, dice embarrar porque en el caso, si lo pensamos con, en relación al sudor que veníamos hablando recién.
Señor, pero es un asco esa cama.
Estamos comiendo.
Bueno, uno está todo transpirado, viene a jugar a la pelota y come migas arriba de la cama y después ya es un desastre.
Pero con todo eso le van a dar un premio de National Geographic por conservación de las especies.
Puede ser. Después, otra cosa que hay que hacer es cambiarse el pijama. No puede ser que cambie la sábana todos los días y estés medio año con los mismos pijamas.
No, pero doctor, yo le quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Usted recomienda dormir con pijama o desnudo? Absolutamente.
Ninguna
desnudo.
De las dos cosas.
¿Y cómo sería la mitad de
que yo duermo solamente con un calzoncillo? Lo mismo.
Nadie le preguntó cómo se duerme usted.
Vamos. Todos los hombres les encanta decir que duermen, por ejemplo, desnudos.
No, no.
En una fiesta dice, yo duermo desnudo. Y miran.
Sí.
A las tipas se le clavan los ojos. Eso, acoso.
Sí. No es acoso. Acoso le dijeron que durmiera vestido.
Yo estoy conversando con un tipo y me dice que duerme desnudo.
No, bueno.
Yo no lo invitaría a dormir a mi casa.
No, pero por temas de salud. Yo, por ejemplo, que practico nudismo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Desde luego que duermo desnudo.
A mí no me parece cómodo, primero.
¿Quiere describir la incomodidad o
no me parece cómodo?
No, por
no es cómodo, no es. Según la cama que usted tenga. ¿No?
Bueno.
Bueno, pero entonces usted iba a decir algo.
Porque me parece que... Es un acto de sinceridad con la naturaleza.
Sí, sí.
Relacionarnos como vinimos a ella.
La sinceridad está sobrevaluada, amigo mío.
Sí.
Créame que sí se lo digo. Bien, no basta con ser sincero. Hay que ser, por ejemplo, limpio,
claro.
Diligente.
Claro.
Qué sé yo.
Pero yo se lo digo con toda sinceridad.
Real.
Mi cama es una roña, le digo.
Buah.
Te soy sincero.
Y se va. ¿Qué cree que la enfermedad? Va a respetar su sinceridad.
No, lo que le digo es que soy
sincero. No, señor. Después, cuidado con las mascotas.
Sí, bueno.
No deje que las mascotas duerman con ustedes.
Por más que limpias que parezcan las mascotas...
No están limpias
nunca.
Limpia.
No, un 100% limpio no está.
Bueno, 100% limpio...
Además, no diga que la naturaleza, bla, bla, bla.
Y bueno,
no,
y
señor,
sí.
Un perro es sucio, es un animal sucio.
Aparte una cosa, no usa ropa interior. El perro está desnudo todo el tiempo.
Es como usted.
Se mete en la cama desnudo.
Bueno, señor, pero nosotros también debemos nuestro cariño a las mascotas.
Y, yo no le debo nada.
Y tienen el mismo derecho que nosotros.
¿Estás seguro? Bien, está claro que a ti te gusta mimar a tu perro, pero tienes que aceptar que tus cobijas no estarán tan limpias después de que sus patitas recorran primero toda la cuadra, llena andás a ver de qué,
bueno.
Y después viene y se acuesta en tu cama a jadear a tu lado.
Bueno, pero vio que ahí
las comes.
Hay unos rodillos pegajosos que tienen una...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Que usted los pasa por la superficie...
¿Del perro?
No. Que en este caso puede ser la cama.
Sí, sí. Y se llevan todas las migas.
Se lleva la miga, los pelos, todo lo que
todo,
tenga.
Todo.
¿Usted lo pasa?
¿Es de depilación? ¿Se hace con eso también?
No, depilación no, porque no tiene esa fuerza.
Sí, se lleva todos los pelos.
No tiene la fuerza de una depilación que es con cera. Claro,
lo mejor que hay es no meter... El perro no tiene la necesidad de meterse en la cama. El que lo acostumbra mal es el hombre. El perro naturalmente vive en una montaña...
No vive en una montaña el perro. Vas a ver si en el Himalaya cuántos perros hay.
Pocos, pero en las colinas hay muchos.
Bueno, el que los acostumbra a meterse adentro es el ser humano, a llevarlo en auto, a subirlo a la cama. El perro no pide eso.
Debe lavarte las manos a cada momento.
Sí, pues.
Es crucial esto, y no solo para dormir, Durante el día estamos en contacto, queridos amigos, con muchísimas cosas, sobre todo si andamos en transporte público.
Sí.
Así que, si quieres llevar tu higiene hasta la cama, lávate las manos,
Sí, bueno.
Después, cuidado, uno saluda a mucha gente. Se agarra de un pasamano. ¿Sabe cuántos gérmenes tiene un pasamano?
¿Cuántos?
No sé, le pregunto.
No, señor, usted me está preguntando.
Le pregunto porque no sé.
Sí, creí que tenía el dato, como tiene los informes.
Si tuviera el dato, no se lo preguntaría.
Y bueno, y sí, pero es una pregunta retórica.
Hay mucha gente que antes de salir de su casa, que tiene que hacer algo, se lava las manos. ¡Qué error!
¡Ay! Fue un hermoso cierre ese.
Porque, en realidad, cuando uno entra en la casa, si uno para salir ya tiene, ¿qué importa? Se va a encontrar con miles de gérmenes.
Pero usted tiene un problema con el antes y el después de las cosas.
Claro.
Es lo mismo, tiene regularidad. La vida es una regularidad.
Doctor, una pregunta. ¿El alcohol es el gel ese que viene para pasarse? Sí.
Es muy saludable eso,
¿Sí?
Sí, sí.
¿Me lo puedo pasar solamente por las manos o por todo el cuerpo humano?
No. Eso se recomienda por las manos, porque, bueno, es demasiado. Todo el cuerpo... Tampoco hay que exagerar, porque un poco de suciedad...
Hay que tener. ¿Dónde me convendría tenerla, doctor?
No. Decimos un poco, si está todo el tiempo pasándose alcohol en gel, estamos en presencia de un fóbico.
¿De un qué?
De un fóbico, de una fobia.
Ajá.
Entonces ya hay que hacer un tratamiento psicológico en ese caso, ¿no?
Bien, no ponga los zapatos en la cama.
No. Porque el zapato va pisando el suelo, que es donde está la...
Y menos se acueste con los zapatos.
Sí.
Digo que por ahí usted se recuesta para mirar la televisión.
Incluso adentro de la cobija con los
y
zapatos.
Y no se saca, claro. Y no se saca los zapatos.
No, si no le tiene que poner un cobertor... De tela al zapato.
¿Para qué? ¿Para y dormir cansado? ¿Qué?
No, para pasar.
Usted se acuesta con su amante y no se saca los zapatos.
¿Pero qué?
Se disculpa, amor.
No, porque los estoy ablandando. Vio que tiene un peligro de ablande.
Sí. Sin embargo, acá me dice, no veo que aparezca, entre todas las fuentes de contaminación, el amante roñoso.
Bueno,
el amante sucio es la principal fuente
de
contaminación.
No, bueno.
Usted, señora, es muy limpia, se lava la mano, se pasa gel por todas partes, y viene su novio, que es sucio, el amante chucho.
Sí.
Le deja todos los gérmenes que trajo del trabajo,
del laburo,
de otras amantes.
Sí, bueno.
Cuidado.
Bueno, pero usted le puede decir, date una ducha, Rubén.
Podría ser.
Y sí, le dice directamente.
Hay otra pregunta. Yo soy es el lisofor, ponele.
Sí. Desinfectante.
¿Qué mata?
El 99% de las bacterias.
Yo aseguro que las que quedan, las bacterias que quedan vivas son las que tienen el 95% de todos los bienes del mundo.
Bueno, no sé, señor.
La famosa desigualdad del neoliberalismo.
Es una ruleta, la que toca. Por supuesto que sobreviven los más aptos.
¿Sabe por qué dice eso? Esto, más que una cosa científica, es una martingala que usan los estudios jurídicos de las marcas y de las corporaciones para evitar que le hagan juicios, llegado el caso.
Claro, porque no dicen el 100%.
Claro.
Es en el 99, pues si queda una viva, que vos se la llevas, la agarrás de acá.
Claro.
Decís, y esta chinche...
Nosotros dijimos que...
Dijimos el 99%, esa era la número 100.
Claro.
La bacteria que queda es el abogado de la empresa.
Sí, sí. Bueno, es útil.
Yo sí, digo, es útil.
Mayormente le echo RAE.
No, eso es veneno. Igual no puede tirar ese desinfectante sobre la cama, porque usted...
¿Cómo? No sé para qué. Sí.
No, porque usted habrá notado que el cuerpo humano
sí.
tiene orificios.
Sí, noté.
Bueno. Y si usted...
Está siendo muy niño.
Sí. Bueno. Vamos a explicarlo de forma sencilla y didáctica.
Sí, sí, sí.
Si usted reposa sí. alguno de esos orificios, que son todos,
claro. sí.
Sobre la cama...
Todes.
Sí.
Le ingresa todo el desinfectante. Por ejemplo, se aspira por la boca
sí,
en la sábana...
Claro, el RAE.
Y le entra todo el veneno.
No me digas.
Entonces después usted come un sándwich de salame... Se pega ese veneno al salame y le va todo hasta dentro del estómago, se le contamina
con
la todo
consecuencia
el cuerpo.
Que usted estará imaginando.
Bueno, ¿le puedo decir una cosa? Que hablamos de tanto purismo. Si se meten a investigar, se van a dar cuenta que en el estómago, incluso más adentro del intestino, hay una cantidad de gérmenes que están viviendo hoy y siempre. Verdaderos regimientos de gérmenes que ayudan a la digestión y son buenos con el ser humano.
Bueno,
quiere decir,
eso...
usted me está diciendo, pará, me está diciendo que hay gérmenes buenos.
Sí, hay gérmenes buenos. Hay gérmenes. ¿Usted
pará, que no te entiendo.
¿Usted sabía
se lo voy a explicar para que lo entienda su primo que está pescando en la laguna El Chacal de Corrientes ahora y que mañana va a hacer la boga a la parrilla. Usted todo lo que come... No lo come usted solo.
No, yo siempre voy con amigos.
No.
Con mi señora esposa. ¿A qué se refiere?
Aquel sándwich de salame que le
recibí. Sí, el del ejemplo.
Bueno, usted lo mastica, lo deglute, pero todas las bacterias que tiene en el estómago, no en el intestino,
no me diga.
Lo están comiendo también.
Claro. Hay millones de pequeños animalitos y microbios sí. y por eso se llama la flora.
Claro. Sí, pero la flora sí, son vegetales, no son animales.
Yo conozco
que son la fauna.
Sí. De hábitos inconstantes.
Sí. Bueno, por eso es importante. El cuerpo humano es una fábrica.
Qué grande, escuchalo. Sí. Esperen un poco. Sí. Estamos con. Qué grande estar con usted, doctor. Cuántas cosas sí. que yo nunca había entendido.
Y lo bien que lo explica, porque hace ejemplos que todo el mundo entiende.
Que todo el mundo entiende, sí, sí. Es realmente... ¿Por qué no escribe un libro? Sí,
bueno.
Medicina para imbéciles.
Es una fábrica que tiene todos los procedimientos químicos, sus chimeneas, sus rulemanes...
Yo lo que me imagino que si es una fábrica, los ojos son las cámaras de seguridad.
Claro.
Sí, pero están para afuera apuntando, por bueno. si viene alguien... Bueno, está bien.
La boca es la entrada de la fábrica donde entran los camiones.
Sí.
¿Y las orejas qué serían?
Son ventanas.
Ah, no. Las ventanas son para ver, no para
claro.
ver.
No, se
ay,
escucha.
Lo agarré.
No, se.
Ay, lo agarré.
Se escucha la ventana, se escucha por la ventana.
Bueno, ¿qué me quería
no
decir?
No venga a la hora de salir al personal porque no tenemos que seguir explicando todo.
Qué feo concepto que tiene sí. de...
Perdón, ¿los domingos atienden por el zaguán?
No, el cuerpo humano funciona a las 24 horas. Usted no se da cuenta. Cuando usted está durmiendo, o le está dando un beso a su novia, o está sí, sí. mirando un partido de fútbol, el cuerpo está haciendo su trabajo.
Sí, sí. De hecho...
Las bacterias que usted tiene adentro están haciendo su trabajo.
Usted come ahora, dentro de una hora, va a su casa, termina el programa, va, come una pizza, por ejemplo, o cualquier
sí.
cosa... Se acuesta a dormir y duerme y a la mañana ya la digirió la pizza y usted estaba durmiendo.
¿Sabe si tuviera que dejar la digestión para el día siguiente? Y dice, bueno, me voy a dormir.
Y se despierta, tiene la pizza.
Quiero la pizza mañana a la mañana, claro.
A mí lo que me pone nervioso es que algunas de las bacterias que tenemos adentro, que usted lo dijo.
Sí, sí, lo dijo el señor.
Las tenemos adentro, están teniendo intimidad dentro de nosotros.
No, se reproduce.
Se reproduce.
Dentro de nosotros.
Y sí.
¿Y bueno, usted cómo le cae eso?
No, pero no es como
¿cómo
le cae?
Se siente, ¿con qué tranquilidad se va a dormir? Usted está ahí lo más casto.
Sí, sí.
Y adentro...
Adentro es un festival.
Ahí es, ¿no? Un festival.
Y sí.
Usted como un tonto ahí afuera. Uy.
Son millones, millones que se están reproduciendo.
Así es el mundo. Bueno, cuidado, hay que tender la cama. Dejarla sin tender la llenará también de polvo y partículas que haya en el aire.
Sí.
Si vives en un departamento, podría estar la pieza muy cerca de la cocina. Incluso podría ser la cocina.
Sí.
Por lo que muchas más cosas podrían llegar a tu cama. Ni siquiera quiero nombrar.
Sí, sí. No, incluso si es un departamento de alto, deja la ventana abierta, hasta un murciélago puede entrar.
Bueno, sí, pero el murciélago lo ve. Si usted ve un murciélago en la cama, dice, bueno, lo corro y me acuesto primero. Pero es muy importante esto que dice usted de las sábanas, porque lo primero que hay que hacer a la mañana es sacudirlas.
Sí.
Y, bueno, inclusive antes de tenderla,
la sacude.
Sea una buena sacudida. Luego la tiende. Y yo tengo también la costumbre, usted me dirá, ¿es un vicio?
A ver.
Bueno, cada uno tiene sus costumbres. Cuando me voy a dormir con la cama ya tendida, la desarmo y también le doy
también
una sacudida.
Sacude.
También ahí.
En este lugar sagrado donde tanta gente acude.
Y bueno, antes de disponerme al sueño, ¿no? Al sueño reparador.
Bueno, hay que lavarse la cabeza.
Sí.
Muchos recomiendan no lavarse tan seguido el cabello para que su vitalidad siga a lo largo de los días. Sin embargo, cuidado, esto...
¿Qué?
Esto.
Ah.
Estará también ensuciando tus almohadas.
Sí,
el bueno. Cuero sucio,
sí.
Lleno de grasa. Usted por ahí usa... Andás a ver un fijador de ellos,
sí, sí.
Bien grasoso, fixina.
Ahora se usa mucha cera, se usa, en la última moda.
Sí.
¿Ah, sí?
Cera.
¿Cera?
¿Cera?
Cera.
Sí. ¿Cera, pero qué cera? ¿Para los pisos?
No, cera para...
Cera perfumada la rosa de la presenta.
Es una cera, la cera
que es sintético de radio al mundo.
No, señor, la cera capilar,
claro.
Que es para moldear la cabellera, dar forma, se utiliza también para bigotes y barbas. Ahora que los hipsters están por
los
toda
bigotes
la
y barbas también se pasan cera ahora.
Claro.
Sí.
Ahora se usa la barba Unamuno, así la barba.
Ajá. ¿Unamuno se ponía cera la barba?
No sé. La barba no, tupida.
Digo, eso y... también es muy pegajoso. Como.
Sí.
Como también el spray, como también la gomina.
A veces las novias de uno se quejan. Porque uno por ahí le pega mucho a la glostora,
sí.
Y todo eso, el cream.
Sí, sí.
Y por ahí a las mujeres les gusta mucho acariciar el cabello,
sí.
Y hacer que parte de los cabellos pasen entre sus dedos.
Ah, sí, claro.
Entonces,
claro.
Les quedan los dedos graciosos, pero además en los espacios interdactilares
sí. Se
les junta la capilena.
¡Eh, pero qué horrible! Pero
¿cuánto se pone?
Como una grasita blanca.
¿Pero cuánto tiene,
dice,
señor?
No te puedo acariciar los cabellos como antes lo hacía, debido a ese fijador que usas ahora.
Pero un montón se pone.
Tiene una asadera en la cabeza.
Sí, sí. Y porque a mí me gusta usar mucho.
No, pero es demasiado.
Yo le doy así nomás.
¿Es demasiado?
Sí, pongo un puñado en cada mano.
Sí.
Bueno, señor.
No, señor. Pero y quedo reluciente, me queda el pelo.
Plastificada.
No, y le digo, tenga cuidado en el verano, los días de mucho calor.
Sí.
Porque eso es combustible, tiene mucho contenido de alcohol, el producto que
sí,
usted
es
se
verdad.
Creo bueno. Que es un subproducto lejano del petróleo.
Bueno, sí.
A un amigo mío, que también usaba mucha capilena y eso... Y en una procesión, fue una procesión.
Sí.
Ah, ¿era muy religioso?
No, pero estaba con una chica, qué sé yo, que él la pretendía.
Sí.
Y entonces la siguió a la procesión.
Ah, bueno. Acompañó.
Qué mal lugar para seguirla.
Sí, bueno. Tipo, le emitió, le dijo que le iba siempre a las procesiones.
Sí.
Y la mía dice, ah, entonces justo mañana hay una. El tipo agarró una vela y empezó ahí, qué sé yo. Y entre rezo y rezo, casi lo echan, ¿eh? Porque estaban todos rezando y el tipo decía, comieron la lengua a los ratones.
No sabía las letras.
No, él, todas las repeticiones.
¿Ah, sí?
Bueno, y le agarró fuego.
Con la vela.
Claro, en el
con la vela, se ve que alguno le inclinó la vela.
Ahí está, su producto de petróleo.
¿Y cómo hizo? Como una antorcha humana.
Bueno, lo salvó. De un restaurante salió un mozo con un sifón y apagó, entraron a dar, pagaron media procesión.
Claro, sí.
Pero lo apagaron.
Sí, un sacrilegio fue lo de ese mozo.
Y la mina que le dio vuelta a la cara.
Y sí, bueno, primero que no era la novia.
Después siguieron, la procesión siguió.
Y sí, claro, si tiene que ir hasta la iglesia.
Y bueno, ¿qué va a interrumpir? Porque una persona...
Sí, claro. Le dijeron, mire, si tenemos que interrumpir cada uno que se le prende fuego el pelo,
no
llegamos nunca, dice.
Podría haber sido interpretado como un milagro, una señal
no,
divina.
No, al contrario, más bien como una aparición demoníaca.
Claro.
Bueno, entonces, lávese, por favor, el pelo. ¿Qué pasa si uno duerme en el suelo y después se sube arriba a la cama? Muchos que pasan. Vas al baño descalzo.
Por eso yo voy, me dejo calzoncillo y medias. Entonces voy al baño toda la vez que quiero.
Yo duermo con medias, ¿para qué?
Claro.
Para no ir descalzo al baño. Claro. Que mi casa está un poco lejos el baño.
Sí.
Y está muy frío el...
Claro.
Muy frío.
Pero calzoncillo y medias, cuando vuelve su novia se fue, porque ya lo vio en ese estado.
No, pero las medias bajas, como soquetito.
Yo digo porque si usted va descalzo, levanta todo el polvillo, te va a la cocina de noche y vuelve.
¿Qué?
Nadie barre la cocina.
¿Cómo no va a barrer?
A las 12 de la noche.
Claro.
Vos te levantás media de la noche, agarrás un montón de migas, cosas que se cayeron al suelo, un raviol.
No, señor.
Te lo traes entre los dedos y te acostás en la cama.
Sí, ¿también? No. Pero
¿cómo no se dio cuenta que venía con un raviol entre los dedos?
Uno más o menos. Sí.
Claro, sí.
Se raspa contra los umbrales, qué sé yo, para que se les haga.
Claro.
Mismo si usted tiene el baño en el fondo, ni hablemos.
Bueno,
ahí conviene poner una chancleta.
Sí, sí.
Yo tengo el baño
Mucha
en el fondo.
Mucha gente pone al lado de la cama las dos pantuflas.
Sí, claro. Las pantuflas, son dos
una
siempre.
Una de cada lado.
¿Qué va a poner? Las tres pantuflas. Son dos siempre las pantuflas. Bueno. Sí, la pantufla, igual cuidado con la pantufla. Es una de las prendas más contaminadas que uno puede tener. ¿Qué pasó?
Sí.
Está lleno de gérmenes, porque eso no lo lava nunca.
¿Quién va a lavar las pantuflas?
Por eso, y permanece ahí.
Y aparte digo una cosa, las pantuflas duran toda una vida, no se cambian nunca.
Hay gérmenes.
Sí. Las zapatillas uno cada tanto las cambia, pero la pantufla es algo que es eterno.
Queda para siempre.
Queda para, salvo que te la regale alguno, así... Un regalo empresario, alguna cosa.
Yo tengo las pantuflas que me regaló la radio.
Ah, qué bien.
Que dice AM750.
Una señal.
Una señal. Y,
qué bárbaro,
¿eh? Y esas pantuflas sí las uso.
¿Con la foto de Víctor Hugo le tocó a usted o no?
No. A mí me tocó a Liberty en la mía. ¿La suya cuál? ¿A quién tiene usted?
No, a mí me la regalaron.
¿No le dieron?
No me dieron, ya se habían terminado. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de esta delicada cuestión que hemos abordado.
Muy bien, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio. No, le di mal.
Sí, me dio cualquier cosa.
Y también el WhatsApp de La Venganza, que es 6585-5580, solo mensaje de texto. Y recuerden poner el nombre, porque si no vemos números y no sabemos quién se comunica.
Hola Alejandro, soy Héctor, un formoseño de Madrid. Hace un mes estuvo hablando de Albert Hoffman y el LSD, producido por el hongo cornezuelo.
¿Qué tal?
Que contamina los cereales. Una de las teorías que explican las alucinaciones y delirios místicos ocurridos en Salem sostiene que se debían al consumo de pan de centeno contaminado justamente por el hongo cornezuelo.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, qué interesante, ¿no? Sí. Yo cierta vez estaba comiendo pan de centeno con manteca.
Sí.
Y me aluciné. Empecé a ver elefantes de color. Alicia Perrin Turén. Hoy me até los dedos cruzados para que mi pedido se hiciera realidad. Dolina, haga una payada alusiva. Esto está a lo que viene en octubre. Así suelto los dedos. Pero si ayer me mandó este mensaje. Y lo hicimos.
Lo hicimos, sí.
Ah, sí.
Claro. Bueno, dale.
Maestro, le pido los jazmines de San Ignacio.
Bueno, muy bien.
Y bueno, y dice, usted es la única persona capaz de desentrañar la novela que urdió Pedro Blomberg.
¿La qué?
La novela que urdió Pedro Blomberg.
¿Urdió?
Sí.
¿Cómo sigue?
¿Qué pasó con la mulata y la porteña mala y el sobre con el anillo que vuelve cerrado y los jazmines?
Ah, claro, se refiere a la letra de los jazmines de San Ignacio. Ah. Es Héctor Pedro Blomberg, ¿no? Bueno, sí. Marcos Mayer, uno nunca está solo. Si no se desmerece el arduo trabajo de los enemigos y el poco querer de los que te quieren, dice, de un modo bastante oscuro.
Martín Airala dice, nunca me leen. Y no. Esta vez no va a ser diferente. El 30 voy a verlos en Montevideo y la señorita que me acompaña esa noche, que me acompañará esa noche, me gusta.
Ajá.
Dice, ¿qué me recomienda a Dolina para hacerle notar mis intenciones amorosas?
Bueno...
Primero, no, que no pues, la lleve a ver el programa.
Llévela a una procesión.
Claro, sí.
Joaquín de Uruguay dice, buenas noches. Hace tiempo que me pregunto para qué sirve el arte. Me pregunto esto pensando en los momentos más primitivos en nuestra especie, donde todo servía para sobrevivir. Así he leído y buscado respuestas en muchas partes. Hoy encontré una respuesta maravillosa, que dice... que el artista prehistórico no tuvo la intención de agradar, sino de evocar mediante el dibujo o relieve. El arte era un auxiliar mágico del hombre para relacionarse con las fuerzas invisibles.
No lo sé, no lo sé. Tal vez la primera respuesta es la válida. El arte también sirve para sobrevivir.
Sí.
A lo mejor sin arte, sin... el agrado, yo creo que sí que es para un agrado, para un placer estético. Cuando nace el goce estético, estamos ante un escalón importantísimo de la evolución humana. Claro que el hombre primitivo a lo mejor
claro.
No tenía eso tan desarrollado, pero en tal caso tampoco lo tienen, no sé, los hámsters.
Sí.
Pero el hombre sí. El hombre hace todo para, no ya para adaptarse al ¿cómo se llama? El entorno, ¿no es cierto?
Claro.
Sino para, llegado el caso, modificar ese entorno. Llegado el caso, modificarse él mismo. Dominar el entorno. Y entre ese avance que el hombre tiene para dominar su lo que lo rodea, está... en algún punto está el goce estético. Y tal vez se sobrevive mejor si uno escucha milongas. Se sobrevive mejor si uno puede leer algo, puede leer un poema, puede acceder a la poesía, a la pintura, a la música, al baile, a todo eso. Yo creo que es así. Forma parte del arsenal que tiene el hombre, además de la posibilidad de trasladarse, de comprender rápidamente, de anticipar lo que va a ocurrir. Para eso inventó la ciencia, etcétera, etcétera. Pero también inventó el arte. Y el arte sirve para eso, para sobrevivir y para vivir mejor. Para vivir mejor. Y si usted quiere, podríamos decir que el arte podría llegar a servir para comprender, pero no hace falta eso. No hace falta pedirle al arte
claro.
Esa ayuda en la comprensión del cosmos. Basta con que nos haga felices, con que nos produzca esta felicidad artística, sin la cual el hombre complejo no puede vivir. Así que sirve para eso, para seguir vivo y mejor. Uh-huh.
aquí dice Mario, dice, mi nombre es Mario.
¿Qué tal, Mario?
El censurado vecino de Gillespie, al que nunca le den los mensajes.
¿Por qué? Si
díganle a Gillespie que se olvidó una canilla goteando y no podemos dormir. A
ver, bueno, si qué oído que tiene.
Valeria Frumento me pide que le haga gancho con usted. Bueno, enseguida.
Bueno, muy bien. Soy Laura de Francia y hoy los escucho desde Palermo. Mañana iré a verlos.
¿Mañana cuándo?
Hoy.
¿O está acá?
Hoy.
Ah, mañana no estamos acá, así que...
Ah, sonaste, Maneco.
Soy Doris de Montevideo. Cuando están los tres solos se divierten mucho y se ríen entre ustedes. Me gustaría ser mosca para estar ahí y verlos.
No hace falta.
Acá también hay moscas, pero puede venir y de todos modos.
Grande, negro, qué lindo cantás, dice Cristina de la Plata. Hola, somos Mateo y Silvina. Una vez más tenemos la fortuna de venir desde Casanova a disfrutar del programa. Gracias. ¿Qué más?
Estoy enamorada de Dolina, dice Elisa de Montevideo.
¡Ey, a Rolón no lo raye! Mirá.
Eso es un palíndromo.
Ah.
Sí, sí.
Y yo tengo otro. Oíd, amor, oro. Oíd al rey. Ala, amarga y ve a casa.
Ahora dígalo en castellano.
No sé, muy raro.
Pasaron un palíndromo en Twitter, pero que no puedo... Excelente.
Sí,
que no puedo,
con malas palabras.
No puedo reproducir aquí, pero pues lo voy a dar porque le va a gustar.
Y este es muy bueno. Ligar es ser ágil.
Ya lo habían dicho ese.
Bueno.
O es un mensaje...
El anterior lo mandó Cristian Albarracín de Córdoba. Y acá escribe Ana Montevideo desde Barcelona. Hola amigos de mis adentros. Ya que los escucho con... porque los escucho con auriculares. He descubierto en 2008 el Superman. No, es genial. Los personajes italianos para todo el equipo. El Superman era Superman en italiano.
Sí.
Dramático. Sí. No me acuerdo cómo era. Fuerte como una locomotora. Eso es todo. Alejandro, hace 6 años supe de usted gracias a internet y también he podido comprar sus libros y ha sido un gran gusto disfrutar de sus letras, su música y de La Venganza Será Terrible. Reciba un saludo desde San Juan de Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Soy Jesús Figueroa. Por cierto, me pareció ver a Gillespie por estos lados.
¿Por dónde?
Por San Juan de Pasto en Colombia.
No, nunca fui.
Bueno, eso es lo que dice...
claro, eso dice usted.
Como bien sabemos, oculta la locación de su domicilio.
Marta Alicia Casal dice, hola, Vengadores, con que me lea usted, negro querido, suficiente.
Sí, bueno, pero justo lo leí yo. Así que suerte, insuficiente. Bueno. Laura de Hurlingham, esto lo van a leer quién sabe cuándo.
Hoy.
Pero a propósito de la edad máxima de las azafatas, ¿se acuerda que el otro día hablamos?
¿Qué tal? Sí.
Se refiere al ingreso al curso que las habilita, nos aclara.
Sí.
Okay, no, ¿hasta cuándo pueden ejercer?
Una vez que están recibidas pueden...
Luego pueden trabajar hasta los 50 años, edad a la que se jubilan.
Ah, bueno. Me deja más tranquilo.
¿Hasta los 50 nada más? Ya
por
se
eso, la otra vez dijimos 37,
claro.
¿Qué le parece? Se escandaliza, y con 50 no se escandaliza. Claro. Bien, hola señor jefe, desde La Paz, Entre Ríos, un saludo de Víctor López. Ja, 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 total no lo leerán, dice Mari de Villa Ballester. Algún día les cuento un gran secreto y secreto quedará. Ja, 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 ja.
Bien.
Eso quizá por lo que dijimos ayer... de contarse los peores secretos.
Ah, cierto.
Si quiere una manera de hacer avanzar el amor. Yo creo que es lo contrario, ¿no? Bien.
Natalia García, no me importa si me leen o no, pero los voy a seguir escuchando todas las noches y los fines de semana. Escucho algunos capítulos repetidos por YouTube. Son mi somnífero para dormirme relajada.
Qué lindo, Que seamos un somnífero.
Qué lindo lo que nos dice.
Es hermoso.
Soy Natalia Santos Lugares.
Los escucho y me duermo, es precioso.
Hace lustros y lustros que los escustro. Ah, no, que los escucho.
Sí.
Bien, le mando un abrazo muy fuerte. Soy Enrique de Córdoba, capital. No tengo ningún otro.
Soy Lucas de Agua de Oro, Córdoba. Al sordo le quiero pedir Llorando de Aerosmith.
Sí.
Un gusto volver a escucharlos. Abrazos.
Bueno. Julieta y Tati, muy buenas. Me llamo Julieta, les hablo desde Galicia. Desde que lo fuimos a ver a Coruña como regalo para mi padre, no dejo de escucharlos en casa. No porque yo quiera, pero ya le tengo cierto cariño al programa, dice.
Bueno. Uno de nuestros oyentes de Coruña. Sí. ¿No? ¿Qué le parece si vamos a una breve pausa?
Muy bien,
pausa. Bien, permiso.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos. Y estamos en una misma sintonía. Somos AM750.
750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana viernes no estaremos aquí porque haremos el programa en la Feria del Libro de General Roca, en la provincia de Río Negro.
Hablaremos esta noche de disfraces.
Ajá.
A la gente le gusta disfrazarse, ¿no es cierto? Qué duda cabe. Uno se pone un disfraz y ya siente una especie de satisfacción extraña y misteriosa. Tanto es así que uno no puede decir a ciencia cierta de qué índole es ese agrado, ¿no? Bueno, para indagar acerca de este asunto, vamos a citar algunos ejemplos de la historia. Conviene buscar ejemplos ilustres de famosos disfrazados. Veremos que no todos se proponían lo mismo al disfrazarse. Pero empecemos con Harun al-Rashid. Nuestro amigo, el califa de Bagdad, recuérdese que este hombre a la noche se disfrazaba de tipo cualquiera y se metía en las tabernas, ahí se sentaba, se hacía el jeque, qué sé yo, para averiguar qué decía la gente de él.
Muy bueno.
Y le preguntaba, ese, le decía uno, ¿no?
Sí.
Primero le pedía algo al mozo, déjame, sí, cacao.
Sí,
bueno.
¿Qué le parece cómo está gobernando este muchacho Harun al-Rashid, que era el califa, de Bagdad? Y el otro le decía, mire, dice, la verdad que...
¿Qué?
Estamos corriendo la liebre, qué sé yo. O no sé lo que le diría.
Claro.
Pero él incluso a veces empezaba él a hablar mal de sí mismo.
Nadie lo conocía.
No lo reconocía. Porque fíjese, no era como ahora que los príncipes aparecen en todas partes, los dibujos, la televisión, claro, las fotos, qué sé yo. Bueno, estamos hablando del año 800 antes, después de Cristo, no había nada de eso. Entonces el tipo ya iba hecho un croto.
Claro.
¿Qué va a hacer el califa este?
Claro, claro.
Y entonces decía, este gobierno ya me tiene podrido, decía, ¿cómo puede ser?
No. ¿Y para qué se disfrazaba si no lo reconocían?
Bueno, pero él sabía.
Disfrazarse para él era sacarse
la ropa de príncipe.
Las ropas propias de los príncipes. Claro. ¿No? Bueno, y ahí les tiraba la lengua y se daba cuenta de lo que estaban diciendo de él. O sea, escuchaba. Escuchaba a la gente. Esto es una tentación que todos hemos sentido, ¿no? Ser Harun es al-Rashid en pastuflas. No sé si para saber qué opinan de nuestro gobierno, ya que apenas si gobernamos nuestras míseras personas, pero, por ejemplo, para saber qué opinan las mujeres de nosotros, o nuestra sí. novia de nosotros. Si usted hace una cita con su novia disfrazado de otro. Es una experiencia fascinante.
Sí, pero qué peligroso.
Sí, no
levantarse uno a su novia disfrazado de otro o haciéndose pasar por otro, y no es tan poco frecuente como puede suponerse. Pero bueno, es difícil, es verdad, porque sí. las novias suelen tener un sexto sentido para reconocerlo a uno.
Pero porque
ese olor lo reconoce.
Sí. Pero Roberto, ¿qué hace con ese antifaz? Ah, por favor.
Bueno, hablemos de Zeus, que era el príncipe de los dioses, y se disfrazaba generalmente para seducir o para facilitar la seducción si es que se ponía difícil. Por ejemplo, para seducir a la mujer de anfitrión, se disfrazó de anfitrión. Y disfrazarse para los dioses, que eran perfectos en todo, era convertirse.
Claro, era una imitación perfecta. Claro,
se convertía en anfitrión, el marido de Alcmena. Y la mujer no se dio cuenta, si se dio cuenta se hizo lautaria. Y bueno, ¿para qué le voy a contar? Mismo se disfrazó de lluvia de oro para poder penetrar en aquella celda donde había sido encerrada Dánae, que luego consiguió a Perseo. La habían encerrado a la tipa en una celda, qué sé yo, tipo se hizo lluvia, se volvió, se convirtió en lluvia de oro.
Y hay que entrar por
una vez que estuvo adentro, claro. Ya dijo, pará, soy Zeus. Se sacó el disfraz de lluvia de oro y chao. También se disfrazó de toro para seducir a Europa, que andaba por ahí en las playas de Sidón y le gustaban los toros, no las corridas de toros.
No.
Bien. Se disfrazó de cisne, Zeus, para seducir a Leda, de cuyo huevo salieron los Dioscuros, que eran dos, y Helena, de Troya. Me gusta mucho también el disfraz de Odiseo, estoy hablando de Ulises. Cuando volvió de su largo periplo, no estoy hablando solo de la guerra de Troya, sino también de su viaje, bueno, apareció en su isla, en Ítaca, y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por todos los tipos que había en la isla. Todos se postulaban a ocupar el lugar de Ulises en el trono y en la catrera. Siempre hay postulantes a ocupar tronos y catreras. Pero viendo este asunto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró a ver qué pasa. ¡Ah, hice una limosnita, qué sé yo! Y primero vio quiénes eran los enemigos. Era muy astuto, Ulises.
Sí. ¿Y quiénes eran?
Eran todos los que vivían en la isla, todos los macanudos, los vecinos de él, los príncipes de por ahí, que querían casarse todos con Penélope. Pero este, Ulises, sí. disfrazado de mendigo, dijo, acá hay un arco, dice que solamente Ulises podía tensar un arco muy grande. A ver si alguno puede tensarlo. Y entonces empezaron todos, ninguno hacía nada. Entonces él agarró y lo tensó el arco y tiró una flecha que pasó por el ojo de 20 hachas que estaban colgadas, una de otra, porque así era. Y después, no contento con eso...
ahí la gente se dio cuenta que era él.
¿Quién?
La gente se dio cuenta que era él.
Todavía no.
Ah.
Pero sí, no sé.
Claro.
Y también él quería ver a ver cómo se portaba la mujer. a ver si justo agarraba viaje con alguno. Bueno, para eso se disfrazó. Ese es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? ¿Y quién, sabiendo que su novia tiene pretendientes, bueno, se disfraza de mendigo y van donde están todos juntos los pretendientes de su novia? Ya es un poco más difícil esto. Sí. Pues no tienen esa costumbre los pretendientes de hoy en día. Y, bueno, nadie hace eso. Triste destino el de aquel que, haciendo de Ulises, disfrazándose de mendigo, trata de tensar el arco y no puede, sí, y lo echan a patada. Sí. Bien, suele ocurrir también. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden ustedes al personaje de Historia de dos ciudades, Sidney Carton, creo que se llamaba, que era el abogado de ahí. Y había, él estaba enamorado de una mujer casada con un tipo que era igual a él. Era su viva imagen, eran iguales, ¿no? Esto transcurre en Londres y en París en la época del terror de la Revolución Francesa. Y en determinado momento el marido de la mina está en Cana, en París, y él, que la amaba, toma su lugar, lo va a visitar y hace que él recupere la libertad, lo iban a matar al tipo, y pueda quedarse con la mujer que él amaba, ¿no? Mire que parece difícil encontrar un regalo más valioso, ¿no? Mm. La propia vida, y la mujer que él amaba, todo para su rival. La verdad es que la mujer amaba a su rival, no lo amaba a él. No,
claro.
No lo quería. Bueno, en los cuentos, ahí tienen la madrastra de Blancanieves, que se disfraza de viejecita que vende manzanas, e incluso le da una manzana envenenada a la pobre Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, que se disfrazó de mujer para que no lo mandaran a la guerra. Se fue a la corte ahí de un rey, y se hizo pasar por una de las hijas del rey Preto, creo. Y ahí, medio disfrazado de mujer, toda la adolescencia pasó así.
Debió ser, nadie se dio cuenta.
Qué sé yo.
Bueno.
Vio cómo son estas cosas. Incluso le decían la rubia. Pirra, le decían en esa corte, que quiere decir la rubia.
Amén.
Hasta que vino justamente Ulises, Odiseo, que era muy astuto, y vio que había algo raro ahí. Y entonces llevó unas sedas para venderle, para mostrarle a las chicas, unas telas, unos adornos, y por ahí de la bolsa,
sí,
sacó una espada, un hacha, una pelota de fútbol.
Y
entonces Aquiles, que estaba ahí muy desinteresado, a ver, dijo. Y Ulises le dijo, no te hagas el piola, que tenés que ir a la guerra. Y lo reconoció, ¿no? Debió ser, insisto, una adolescencia muy difícil, la del pobre Aquiles. Ustedes saben que recién hablábamos de que hasta la invención de la fotografía era muy frecuente la impostura. Claro. Especialmente en los artistas, en los magos, músicos, payasos, por ahí venía un tipo
y no era el verdadero,
y decía, yo soy Luis Miguel,
sí,
y se presentaba, todo lo iban a ver, qué sé yo, qué sabía,
claro,
qué sabía. Bueno, un caso muy parecido de Harun al-Rashid en la Argentina parece que es el de Eva Perón, que disfrazada entró a un hospital para ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos. Y descubrió que los trataban mal. Así que, a partir de aquella tarde, se tomaron muchas medidas para evitar esos malos tratos. Cayó un día con un vestidito así nomás, no olvidemos que era actriz, se metió en la guardia y empezó a espiar. A ver cómo trataban a las personas más vulnerables. El barón de Munchausen era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa. Era espía. Y era capaz, por ejemplo, de disfrazarse de cíclope, para lo cual se sacaba un ojo. Bueno, de cualquier cosa. Se y el demonio tiene la facultad de hacerse pasar por quien quiera. Los espías también, porque su profesión incluye el disfraz y el engaño. Y desde luego los actores, que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. los radioteatros de Radio del Pueblo tenían unas actuaciones tan perfectas que la gente odiaba a los actores que hacían papeles de malvados.
Ah.
Cuando hacían giras, sí, como las que hacemos nosotros, la gente que los escuchaba todas las noches haciendo papeles de malvados, los iba a ver al teatro.
Claro.
Y ahí los veía. Y cuando salían,
no,
le decían de todo. Claro. Le decían.
Como a nosotros.
Como a nosotros.
Sí.
Ahí estaba Omar Aladio, un actor que hacía siempre el papel de traidores. Traidor de traidores. Era un especialista en esos papeles y, bueno, la gente lo esperaba en la puerta del teatro y le gritaba, ¿por qué no te metés conmigo? Qué sé yo, lo quería pelear. Borges cuenta que en cierta ocasión el Circo de los Podestá representaba Juan Moreira. Bueno, anunciaron la función, que creo que era en San Nicolás o cerca de San Nicolás, ahí donde vivía. No, estoy hablando de Hormiga Negra. Sí, era Hormiga Negra, no era Juan Moreira, era Hormiga Negra. Anunciaron la función, acá dice Juan Moreira, pero no. Anuncian la función y apareció un viejito que le dijo a los Podestá que había escuchado decir que alguien se iba a hacer pasar por Hormiga Negra y que Hormiga Negra era él y que iba a pelear al que por él se hiciera pasar. Esta es una linda historia contada por Borges, que tal vez la huyó de los propios Podestá. Después lo tranquilizaron al viejo, pero el viejo los quería pelear.
Era, pero el viejo era.
Era.
Ah.
Era, pero no se le pasaba por la cabeza el fenómeno del teatro todavía, como en la busca de Averroes, aquel cuento de Borges, en donde viene un viajero, justamente está Averroes tratando de traducir dos palabras que había encontrado en Aristóteles, cuyo significado se le hacía oscuro, que era la palabra comedia y tragedia. Y era, se inventa en ese cuento, o se conjetura más que se inventa, porque algunas cosas de la cultura clásica no le habían llegado a Averroes, que era un sabio de la Edad Media de los árabes en España. Y entonces, como nunca había oído hablar del teatro, no sabía qué cosa era el teatro. Y en consecuencia las palabras comedia y tragedia, claro, aparecían en textos de Aristóteles, le parecían extrañas. Entonces hay un viajero que llega y le cuenta que él ha visto que en algunos lugares, en vez de contar las cosas, se las pone en acción. Que hay personas que en vez de narrar una historia, hacen que esa historia sea representada por otras personas. Que se fingen
personajes.
Bueno, el caso es que Averroes no le cree. No le crees, eso no puede existir, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Hemos pasado lista a numerosísimas imposturas, y lo que se me ocurre pensar es que siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin prepararlos mucho, hay mucha gente que se hace pasar por otras personas, por personas que no son, y alguna vez yo me he propuesto una impostura colectiva, es decir, fingirnos todos el Japón en la Argentina. Fingir que somos el Japón. Y al llegar viajeros del exterior, estirarnos los ojos y fingir hablar el japonés. ¿Para qué? Para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
Claro.
Vienen a cobrarnos la deuda externa y dicen, ¿qué me viene a cobrar?
Somos Japón.
¿Qué me viene a cobrar a mí que somos el Japón?
Nosotros la cobramos, la
sí,
deuda.
Sí, claro. Ahora, si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos asegura que cuando creemos que estamos hablando con Rolón, ponele, disculpe el ejemplo, ¿no?
Sí.
¿Quién nos asegura que estamos hablando con Rolón y no con un impostor? ¿Quién nos asegura que nuestra novia no es sino, por ejemplo, la tía de nuestra novia, que se disfrazó de ella para ver con quién anda? ¿Qué sé yo? No, nunca se sabe. O aquel que fingió ser nuestro padre durante muchos años, por ahí es un vecino que de puro chusma viene a ver de qué hablamos en la sobremesa, mientras nuestro padre tal vez está cometiendo impostura en otra parte. O este público mismo fingiendo interesarse por este programa, es una multitudinaria embajada de espías ucranianos que vienen a ver este programa sabiendo que en realidad nosotros no somos quienes somos, sino espías alemanes. ¿Quién me asegura a mí en este momento que soy el que me digo ser? Porque la impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar hasta el mismo disfrazado. Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero, amigo de mis amigos, buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado también, ha ensayado también esos disfraces, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas esas cosas, las cree todas. Y a lo mejor, digo, a lo mejor, no son ciertas. Uno se mira, cree ser derecho y es un traidor. Hay de aquellos que por demasiado bien disfrazarse alcanzan a engañarse a sí mismos y andan por la vida creyendo ser lo que no son. ¿A quién dedicar esta charla disfrazada de graciosa? No demasiado bien. Y yo la dedicaría a aquella congregación de disfrazados que es el carnaval.
Sí.
Y en consecuencia la canción que escucharemos es una canción de carnaval que se llama Carnaval de mi barrio y que canta Mercedes Simone.
Barrio está de fiesta con tu mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más espesas y que del mismo barro brota así una canción. La murga de purrete desafinando un tango machuca los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro, la que volvió sin honra, se disfrazó de apache, y el barrio en cada puerta comenta sin cesar su traje descarado, sus ojos de caballo y su poca vergüenza que no sabe ocultar. El viejo verdulero tirado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar, y en su sonrisa amarga una nostalgia enriega también. Allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de faro.
Era Mercedes Simone en La Venganza Será Terrible, Carnaval de mi Barrio.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Información.
Actualidad.
Opinión.
Entrevistas.
Cultura.
Espectáculos.
Deportes.
Música.
Servicios. AM750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas. Mañana viernes estaremos en la Feria del Libro de General Roca, en Río Negro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero visitar China.
¿China?
China.
Ah, qué bien.
Y tenemos aquí consejos para los que se proponen ir a China, ahora que nos favorece el cambio. Listo, primero, vamos directamente. Si vas a la China...
Sí.
No tome fotografías de los policías. Mirá si yo hubiera a sacarle foto a los policías chinos.
No, señor.
Dice, sobre todo en Xinjiang, porque te pueden confiscar la cámara.
Sí, sí, pues te creo que...
Si acá al policía no puede sacar foto.
Bueno, pero lo que pasa me resulta...
Confisca, confisca.
No, pero... Argentina, yo...
Sí, sí,
no, quiere no... sacar foto... pintoresco, vestido usted.
Cualquier país no permitido.
Pero pintoresco, vestimenta. No,
perdón, sí, soy traductor. ¿Qué quiere decir?
Sí. No, quiero decir al señor, no se puede sacar foto de ningún país.
Muy bien. Sí. Dice que no se puede sacar fotos de ningún país.
Bueno, sí. Pero dígale que yo vengo de Buenos Aires y allá como es muy distinto... los trajes de la policía.
Allá es muy distinto los tratos de la policía.
¡Los trajes!
Ah, los trajes, los trajes.
Los uniformes.
¡A mí no me importa!
¡A mí no me importa!
Bueno, pero...
Dígale... Pero si ustedes hablan el mismo idioma.
Bueno, sí.
Bueno, no discutas con los chinos. Si los pones en evidencia, se vuelven más tercos.
Sí.
Y nunca conseguirás lo que quieres. Así que mantén la sonrisa y nada más.
Se enoja.
Los taxis son baratos, seguros, hay en todas partes. El único problema es que los taxistas hablan chino solamente. Escríbele la dirección en caracteres chinos.
¿Y cómo va a ser
no
eso?
Sé. O si no, conseguí el número de teléfono del lugar donde vas.
Sí.
Por ejemplo, un puente.
No, ¿y no cómo va a tener
el teléfono? ¿Hablo con la Torre Eiffel?
No, señor.
¿Cómo es eso?
No, no hay, es muy difícil realmente.
No, pero hoy con los celulares, que se llaman smartphones, son teléfonos inteligentes.
Claro.
Sí, ¿y con eso qué?
Nada.
No, tenemos una foto, busca la foto del puente que quiere ir y le muestra al chofer que y acá.
No, le das el teléfono al taxista y él va a saber.
Claro.
Hola, bien. Otra buena manera de moverse por una gran ciudad es el subterráneo. Los subtes chinos son baratos, nuevos, bien desarrollados. Las máquinas que venden los billetes también están en inglés.
Ah, qué bien, bueno.
Claro,
bueno.
Qué bien. Bueno, el tráfico en China, cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Ten cuidado al cruzar la calle porque...
Es una locura.
Es una locura. Casi todos los chinos han muerto en accidentes de tránsito.
¿Cómo? ¿Y los que viven?
No te sorprendas si un chino escupe en tus pies, te señala y dice can can lao guai.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Mirá, mirá. Can quiere decir mirá.
Sí.
Sí.
Un extranjero.
¿Y por qué tiene que escupir?
Porque
es así.
Es de buena educación. Allá.
Tampoco, no, es de mala educación.
Ah.
Tampoco si tratan de atropellarte con su moto eléctrica, o te empujan al entrar en el subterráneo,
bueno,
o te roba el taxi, o fuma en tu cara.
¿Esto que es signo de que de buena educación?
No, de pésima educación.
Bueno.
Pero tampoco te sorprenda si un chino te sonríe, comienza a charlar contigo, o te sigue corriendo para darte la billetera que acabas de perder. La mayoría de los chinos son muy honestos y amables. No tomen agua de la canilla. No tomar agua canilla.
Claro.
No eres chino y no tienes los anticuerpos adecuados para hacer frente a eso.
Lo que hablábamos,
¿y qué tienen unos
oficiales? Lo que hablábamos en el primer bloque, las bacterias que tenemos dentro están acostumbrados al agua del lugar.
Claro.
Si uno va a otro lugar, ellos tienen otras bacterias.
Porque ¿y cómo hacen los chinos que viven acá?
Se mueren todos.
No, señor. Tiene, después uno va adquiriendo las bacterias del lugar. Porque una vez que usted está en China, a los dos días...
Ya se acostumbró.
Ya le pone, claro, los huevos, tiene adentro.
Sí. ¿Qué?
Un montón.
Sí, son maleducados.
No,
sí,
señor. Tiene un montón de huevos de bacterias nuevas, chinas.
Dice, come la comida de la calle, pero sabiendo lo que te puede pasar.
Sí.
Morir.
No.
Molil. Si has estado en Asia en el pasado... es probable que haya ya desarrollado suficientes anticuerpos,
claro,
como dice el señor.
Usted, por ejemplo, ¿qué manjar recomienda de la calle en,
bueno,
China?
Bueno, en China es muy variada, el menú que hay gastronómico es muy variado, pueden comer ratas.
Bueno, pero si es variado, elija otra cosa. Claro. Porque...
aprovechemos que es variado.
Claro, aprovechemos que es variado.
Bueno, y después todo...
igual que la comida china.
Claro.
¿Es igual?
Es la misma cosa.
O sea, tienen los arrolladitos.
Los arrolladitos, el chop suey.
Sí.
Todo eso.
Variedades de arroz en distintas...
¿Qué variedades tiene de arroz?
Arroz blanco, amarillo.
integral. Buenas tardes, integral.
Buenas tardes. Sí. El arroz integral.
Integral.
Sí. Se refiere a... es el... está bien, ya me hizo la reverencia, sí, sí.
Este humilde batracio,
sí,
se prosterna ante...
No, no, levántese, levántese.
Ilustre pie de, no, distinguido visitante.
Levántese, levántese.
Yo, que no sea el digno de pisar el polvo que levantan sus patas.
No, por favor, que póngase de pie. Le digo, el arroz integral...
Sí.
Conserva todos los nutrientes, me dijeron. Un solo grano de arroz...
Distinguido arroz integral...
Sí.
Conserva todos los ilustres nutrientes.
Bueno, sí, los nutrientes... Dice la leyenda que con un solo grano de arroz que uno ingiera...
digiere. Diga.
No, ingiera. Puede desandar toda la muralla china.
¿Puede qué?
Caminando. ¿Qué? Puede caminar toda la muralla.
¿Andar? ¿Para qué?
Con una sola...
Puede andar.
Puede andar. ¿Y usted qué habla si es chino? ¿Qué viene a traducir?
Perdón, no entender. Dice... nadie da propina en China. También, muy claro, si, claro, te escupen. ¿Qué?
Sí, bueno.
Así que no te sientas obligado a hacerlo.
Bueno, uno no se siente... no está obligado porque no lo hagan los demás. ¿Qué le pasa? No. Pone la manito para que le dé...
humildes contribuciones son a voluntad del distinguido huésped.
Pero me dijeron, leí en una guía turística que aquí nos acostumbra... ¿comprenderme?
Comprenderle.
Bueno... que no se acostumbra, o acostumbra, propina.
Propina.
No, propina no.
Bueno.
Propina no gusta.
Ahora acostumbra.
Ahora acostumbra.
Estafas en China. Hay estafas comunes. Por ejemplo, en puntos turísticos. Está la estafa del té. Es así.
A ver.
Atención, ¿eh?
Sí.
Una o dos chicas muy amables se te acercan... y empiezan a preguntarte un montón de preguntas en buen inglés. Por ejemplo, ¿are you a boy or a girl?
Sí. No. Sí. Bueno, y otras preguntas, no, un poco más complejas.
Por lo general son estudiantes,
sí, de
inglés.
Sí.
What is this?
No, no, pero no, pero...
en algún momento las chicas te dicen que saben, conocen un buen sitio a la vuelta de la esquina para tomar el té, y te invitan a acompañarlas. Entonces... pides algo, tomas té, comes fruta y seguís charlando. Cuando pide la cuenta, el camarero te cobra 200 euros.
¿Por qué?
Porque sí.
Bueno, pero... yo
te estoy... llevan ahí, te quieren cobrar una suma exorbitante y te trajeron las chicas estas.
Las chicas, bueno, las chicas también merendaron.
Claro, pero no es una estafa.
No,
te cobran caro.
Claro, no es una estafa. Más...
si cobrar caro fuera una estafa... estaríamos todos presos.
No, pero la estafa está en que a usted lo van a buscar y lo llevan.
Claro, como diciendo que es un lugar piola, claro, que te van a atender, que es muy
pero
conveniente.
Le pasa a todos los turistas en el mundo, sí, que lo llevan a los lugares, sí, caros, señor. ¿Dónde lo van a llevar?
Taxis ilegales, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque te hacen pagar una cantidad indecente de dinero.
200 euros.
Nosotros vamos de Argentina, quiero aclarar.
Claro, eso es lo que sé.
Esa es la ventaja.
La mayoría de los taxistas chinos son honestos. Pero hay una minoría, sí, una encima, primera minoría.
Lo que pasa es que...
que no.
Igual una minoría en China son sí, 40 son millones de
200
tipos.
Millones de personas. He oído hablar también, dice el tipo acá, de taxistas que se marchan con tu equipaje una vez que has bajado del taxi.
Claro, porque uno lo dejó en el baúl.
Claro, pero y... ¿por qué? ¿Qué clase de ganso sos?
Bueno, pero uno...
No te vayas.
Y bueno, sí, pero usted se baja.
Uno baja para abrir el baúl.
No baje, ¿no?
Arranca.
Le dice, bajame la jaula.
No, señor, eso sí.
Después, están los taxistas que te cambian tu dinero con un billete falso. Ah. Y luego se hacen el que fuiste vos que le diste un billete falso. Y
encima con el idioma, debe ser desesperante esto, ¿eh? Sin entender el idioma.
Sí, bueno, claro.
Imagínense, vamos a teatralizar.
Bueno, sí.
Eso. Nosotros éramos un matrimonio y usted era el taxista chino fraudulento.
Sí. Sí.
Nosotros le vamos a dar un billete bueno y usted va a ser como que falso.
Bien.
Bueno, ¿cuánto es? Ya llegamos. ¿Cuánto es? How much?
Lo enfrento.
¿Qué?
¿Qué?
Lo enfrento.
¿Lo enfrento?
Lo siento.
Sí, comprende.
I'm sorry.
Lo enfrento. Paga. 200 paga.
200 paga.
200 paga.
Sí, la moneda china.
200 paga, taxi.
¿Cómo se llama moneda china? Peso, mango.
Chuan.
200 chuan.
Uno chuan.
Tome, billete.
200
chuan.
500 chuan.
Vuelto.
300 chuan.
Falso. Falso.
¿Qué? ¿Qué?
Falso, devuelve.
¿Cómo falso?
No sirve.
Se lo acabo de dar. A ver, deme, muéstreme.
No sirve. Este.
Este no es el billete que yo le di.
¿Siete?
¿Cómo?
Es un billete.
Falso.
Mira, está hecho con lápiz.
¿Qué? Es más chico ese billete.
El Banco Central de la China. Pagalá, el portador.
Tu lista, falso. Billete,
chaval. No, este no es el billete que yo le di.
Dios, usted.
Bichete. No, no di yo.
Bichete, chagualeté.
¿Qué
no
es bicheto? Ni
bichete, chagualeté no es.
Lo
no quiere. Chineto, chagualeté.
Le quiero decir una cosa.
Señora, mi señora.
Lo tengo todo firmado de este celular. Lo
a
que ver, acaba de pasar.
Muestra la filmación.
Y le voy a mostrar la filmación.
Muestra la filmación.
Mire,
la filmación.
Acá está, pongo el play. Ponelo, y ahí está la conversación, mire.
¡Falso! ¡Falso!
¿Cuánto es?
¡Falso! ¿Cuál
es la moneda la china?
¡Chuan! ¡Un chuan!
500 chuan, vuelto.
No, falso.
¿Cómo falso?
Ahí pongo la pausa, ¿Dónde está el billete ahora?
No ve.
Desaparece el billete en su mano.
No ve.
Sí.
No me paga.
Desaparece el billete en su mano.
Mira, ahí se ve que el billete que le dio era este, mire.
Claro.
Aquí está.
Acá está.
Usted lo hizo desaparecer.
No, señor.
Llamar a la policía.
Paso, policía.
Llamar a la policía.
Acá, policía.
Policía.
No.
Escandal.
China, policía, taxi. Mismo. Taxi, policía, todo igual.
Le voy a sacar una foto.
Mismo,
sí.
Mismo.
No saca foto, policía.
Falso. Tu lista paga, 500.
Y no si baja. No paga, ¿qué pasa?
Piña.
Mejor hacer pequeña pausa.
Pausa. Pausa.
Falso.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos vos. Somos AM750. Somos tu radio. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas. Hay algunos mensajes.
Sí, nuevamente Capital, y coincido con el programa. Saludos a Panchito, de su hermano Raúl de Rosario.
Somos Luciana, de Cañada de Gómez, y Mónica, de Montevideo, y hemos asistido a un congreso de la UCA para festejar la finalización de este congreso. Te vinimos a ver. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más?
Saludos de los Maro, de Campana, y aguante Pillud.
Dolina, me emociona ver un video de Leloutier de los 90 y que lo enfoquen a usted varias veces ahí en la platea.
Estoy en la platea mirando como un paisano.
Después del campeonato de Liverpool, perdió en la primera, en la primera fecha de clausura, bueno, en Liverpool. Nos dice acá, de ese área de
querido Dolina, hemos sabido dormir con usted entre las cobijas, bueno, con la cantora, con la radio, ¿no? Desde hace más de 15 años. Amamos su hablar capicúa, amamos. Eso es hablar capicúa. Cruzamos el charco en esta oportunidad para hacerle una propuesta. Cuando esté en Montevideo, ¿quiere ir a manducar un chivito con nosotros? Bueno, besos y abrazos. Mariana y Diego, de Uruguay. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué más?
Marcelo de Casanova, gracias por venir a San Justo, la rompieron, dice.
Norma de Becar agradece al programa que le ayuda a soportar momentos tan difíciles, dice gracias.
También Mateo y Silvina son de Casanova, casi todo Casanova está aquí.
Bueno, no exagere, no exagere, bueno, tampoco. No. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Se acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Taco Dolina y su babosa. Y el licenciado periodista académico, Ago Dolina.
Maestro, hay pedidos. Analía pide un tema de los Beatles. Don't let me down.
She does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really told me. Oh, she told me. She told me good. Don't let me die.
Mezzanotte si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, bruciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in farà, il cilindro per capello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nero pieno e sul candido gilet blu. Si avvicina lentamente con il cede elegante all'aspetto trasuniato, malinconico ed assente, non si sa di dove viene né dove va, chi mai sarà. Bonne nuit, buona notte. Ma dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
Cuéntanos qué canción era.
L'uomo in fra de Domenico Modugno. Sí, sí.
Muy bien, maestro. Aquí le piden.
¿Qué quiere?
¿Quiere una lupa o?
Yo
le hago la sombra.
Can't help. Follow.
No. ¿Cómo?
Paga.
In love.
Paga el lunes. Pagarones.
Lo que hayan entendido.
Me pareció entender una canción de Elvis Presley.
Es esa.
Elvis Presley.
Esa.
Piña.
Propia. Chena.
A ver.
Wise men say only fools rise in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay
I can't tell if falling in love with you, like a river flow surely to the sea, darling, so it goes. Something are meant to be.
Mariano pidió un tema de Charly García, Promesa sobre el bidet.
Bien, lo dijo muy bien.
Bueno. Bien.
Si es que paras de correr,
veces estoy tan bien, estoy tan down. Calambres en el alma, a la cual era un golpe de bollo. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
Por favor, no hagas promesas sobre el video. Por favor, no me hables más los ojos. Por favor, yo te prometo que esperaré si es que para de llover.
Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien, estoy tan down. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
Me imagino que usted se agachó para agarrar la trompeta. ¿Qué?
¿A quién le dice?
Pero no volvió.
No, usted no.
Ah, perdón.
¿Qué pasó? ¿No le anda? Ahora sí. Está tapada, me parece, ¿eh?
Ok. Pidieron Tenderly. Un tema melancólico, antiguo.
Melancólico.
¿Lo hacemos?
Bueno.
Dale.
Nos vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche aquí. ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
Vamos a tocar la de Wonder, si me permite la
muy
expresión.
Muy bien, cómo no.
Tóquela usted.
Sí, sí. ¿Cuál es, esta?
No, no, no.
Ah, ah.
¿Cuál es?
Con un, el esforzato del brazo.
Ah, ya sé cuál es. Momentito, ¿eh? Y no es tan sencillo tocarla. Ahí. ¿Y ahí qué hago?
¡Rápida!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Por si te lo perdiste, esto pasó en AM750.
Lo que está en juego en el próximo proceso eleccionario es la vida del pueblo y especialmente la de los pobres. Así, de manera tan contundente y precisa, el grupo de curas de Acción por los Pobres define la trascendencia de lo que entre todos vamos a resolver este año. Es necesario respaldar candidatos que garanticen un proyecto de país donde todos y todas estén incluidos e incluidas. Un país para todos, poniendo especial atención en los sectores más pobres y postergados. Un proyecto que no sea una simple expectativa de futuro, sino que garantiza, en el hoy, la vida digna de los más vulnerables y vulnerables. Así se expresan en esa línea de pensamiento los sacerdotes, guiados por la inmensa obra de Carlos Mujica, entre otros, e involucrados además en las más profundas problemáticas de las barriadas más humildes. Dado el escenario imperante, las referencias de los sacerdotes resultan esclarecedoras. Se pone en su justa dimensión el enorme desafío de la hora. No hay duda alguna, ¿eh? Está en juego el destino del país y, por ende, la vida de nuestro pueblo.
Lunes a viernes de 22 a 24 en AM750, La Casa invita. Victoria Torres.
Torres.
Eduardo Caimi.
Caimi.
Alejandro Apo.
Apo.
750.
Una señal.